Bienvenidos a Séptimo Arte Podcast, una producción de La Fe de Dudar y ConcienciaMedia.com.
Pasamos a tal vez Rebel Moon.
Rebel Moon.
Sí, que lo que comentamos es que vamos a esperar y ahorita igual para que comentes con nuestros escuchas lo que estabas leyendo, pero creo que podemos esperar a que salga la 2 para hacer un comentario más extenso, más específico, porque esta película siento que me quedó mucho a deber. Me gusta la acción. Yo soy Snyder, a mí me encanta Snyder.
Sí, yo soy fan también.
Sí, entonces creo que nadie hace tan bien las escenas de slow motion como Snyder. Uh-huh. Creo que se excedió un poco, como que son demasiadas en esta película, pero está muy chida. O sea, le da un je ne sais quoi a la película, muy interesante.
Sí, sí.
Pero
dejó con ganas, ¿verdad? Y yo,
muchísimo.
A mí me extrañó tanto. En primer lugar, digamos, la anterior de Zack Snyder, hicimos un episodio que era Army of the Dead.
Sí.
Nos gustó bastante.
Sí.
Snyder trabajando con Netflix, pues es una buena opción, aunque el modo que él hace las películas es muy grandioso, muy épico, y sería genial poder verlas en cine. Pues también hay cierto asunto económico donde es más rentable hacerlo de cierto modo, entonces entiendo que lo haga de ese modo.
Yeah.
Pero a mí me extrañó tanto que la película, no es que es mala, pero no es buena.
Exacto.
Y yo dije, y Snyder usualmente, aunque la gente se queja mucho de él, la verdad es que las películas siempre con una crítica justa, no de modas, porque yo entiendo que existen modas, ¿verdad? Existe la moda ahora de odiar a Snyder. Existe, sí, la moda de odiar, claro, a Arjona. Existe la moda de odiar a Paulo Coelho, el del Alquimista. ¿Entiendes?
Claro.
Cuando todos nos leímos El Alquimista a los 16 años y lo amábamos, en algún momento en la historia se vuelve de moda que Paulo Coelho es un asco y todos lo odiamos, pero claro, lo odiamos por moda. Pero uh-huh, si agarramos un ojo crítico y justo, no es tan mal, ¿verdad?
Uh-huh. De hecho, Watchmen es una chulada de película. O sea,
Watchmen es una chulada. Sucker Punch.
Sucker Punch.
Amo
Sucker
Punch.
Fucking shit.
Sí.
Sucker Punch es.
Y tiene unos reviews malísimos.
Pésimos.
Superman, Man of Steel. Yo amo esa película. Y tiene unos reviews pésimos. Entonces yo entiendo que es moda, ¿verdad?
Claro.
Pero yo sí salí muy decepcionado de Rebel Moon.
Sí.
Y entonces me puse a leer y yo dije, ¿por qué pasó aquí? Y me di cuenta que Netflix y Snyder decidieron hacer algo por el éxito que fue el Snyder Cut de Justice League, que fue hacer dos versiones, ¿verdad? En Justice League sucede, no planeado, fue accidente, pero sucedió. Pero en este caso dijeron, ¿por qué no hacemos una versión PG-13? ¿Y por qué no hacemos una versión Rated R? Pero la sacamos en diferentes tiempos. Entonces, Rebel Moon Part 1, que acaba de salir en enero, es la versión PG-13 y parece que le cortaron 33% de la película. Un tercio entero de la película fue cortada. Entonces, va a salir una versión que va a tener más sangre, más violencia, más sexualidad. Obviamente no para jóvenes, pero esa es la película original. Y del mismo modo que en abril sale la parte 2 de Rebel Moon, va a salir la versión PG-13 primero y a finales de año va a salir las dos versiones Rated R. La queja es esta. Qué estupidez hacer eso en streamings. Porque yo entiendo que eso se haga en DVDs cuando, digamos, la película sale en el cine y se vende y la gente va y la ve. 4 meses después sale el DVD, pero sacan una versión también especial, donde sale una versión extendida, donde salen las entrevistas a los actores, donde salen el cómo hicieron la película y un montón de bonus extras. Eso se hace para vender más discos, ¿verdad? Yo me compré el primero, bueno, ahora salió la versión extendida, me compro de nuevo el DVD. Son decisiones económicas porque hay un gane, porque la gente invierte más dinero en la misma película comprándola dos veces. ¿Dónde tiene lógica que Netflix haga esto? ¿Por qué no sacar las dos películas, por ejemplo, al mismo tiempo? Y si la vamos a ver en familia, vemos la PG-13, y si la voy a ver yo solo, veo la Rated R. Es muy extraño, es muy tonto. Y eso
sí, es
explica un poquito la... porque la película es cheesy, la historia a como nos la dan en esta versión, tiene un montón de huecos, man. Nos dan caracteres chivisísimas que que no sabemos nada de ellos. O sea, nos dan al general y el general sale apenas como 20 minutos y usted no lo ve hacer absolutamente nada más que lo rasuran y le cortan el pelo. La china con las espadas, man, esa ma es una pro. La escena con la araña es increíble.
Me encantó, ese personaje fue mi favorito.
Sí, y después, ¿qué pasa con eso? No pasa nada. A los
Claro.
rebeldes, que son, si no me equivoco, dos hermanos morenos. O sea, a este mae lo matan 10 minutos después de que sale. Y es así como, ¿por qué está pasando? No entiendo. Y bueno, ahora ya entiendo. Hay dos versiones. Y la versión Rated R va a salir a fin de año. No entiendo por qué. Pero tengo esperanzas de que esa versión vaya a ser mucho mejor de la versión que tenemos ahorita. Porque no me satisfajo. Me satisfació para nada, mae.
Totalmente, sí, yo también me quedé así como con, ¿sabes qué pensé yo todo el tiempo? Esto puede ser una serie. O sea, yo todo el tiempo
Sí.
dije, esto pudo haber sido como una serie, pudo haber sido creo que mejor. Tendríamos, porque ¿qué es lo que pasa? Mucha gente ya no quiere ver la segunda parte, porque dice,
Claro, están decepcionadísimos, me.
exacto, o sea, dice, la primera parte fue, entonces ni para qué veo la segunda, entonces porque no sé, porque por ejemplo, hay demasiado backstory, demasiado. Que creo que pudiste haber puesto en la segunda parte. O sea, creo que la primera pudo haber sido como un engagement, la acción y que avanzan. O sea, porque básicamente fue como la de, ¿cómo se llama? The Hateful Eight, que van buscando a
Sí.
los forajeros para que los defiendan, ¿no? Pero toda
Pero
la película
hay
fue el
una
viaje.
construcción de personaje en The Hateful Eight. Usted va amando a todas las personas que están siendo adheridas
Exacto.
porque tienen un tiempo donde cada uno brilla un poco. Y aquí, no, aquí yo siento que no construye nada, pero si me están cortando un montón de película, pues ahora entiendo por qué.
Claro.
Y
Sí,
ojalá
media hora
sea
es
así.
muchísimo.
No,
Media, o
es
sea.
una hora entera.
Es
Pero la
una hora,
película
sí,
son
perdón.
2 horas y 15
2 horas, cierto.
y cortaron un tercio.
No.
Entonces,
Ajá.
la versión Rated R debería ser 3 horas
Tres
enteras.
horas, ok. O sea, 1 hora es demasiado. Entonces, sí, a lo mejor ahí están las partes que están faltando. Ahora, lo que mencionabas, o sea, no tiene sentido porque es streaming, definitivamente, pero creo que va más por el hype del Snyder Cut y creo que genera como morbo. Entonces, claro que estas empresas ganan también por cuántas veces se ve la película y todo. Entonces, a lo mejor va por
Correcto,
ahí. O sea,
correcto.
puede que vaya por ahí por el hecho de el morbo,
Pero
¿no? De
yo lo que siento es que el peligro está en lo que usted dijo. La gente se va a desanimar tanto que ya no va a ver la segunda.
exacto,
Entonces se
exacto.
pierden clientes a medio camino.
Apostaron demasiado en esta película, la cual nuevamente no es mala, pero no, no es buena. Entonces, creo que apostaron tanto con esta película que dijeron, o sea, siento que en su proyección era, es que es tan buena que van a decir, ah, oh, qué chido, y luego que me den la segunda, y luego viene el Snyder Cut, o sea,
Sí,
como
o
que,
sea,
ah. Oh.
vimos 4 veces la película.
Exacto.
Parte 1, PG-13, parte 2, PG-13, parte 1, Rated R, parte 2, Rated R, y invertimos 10 horas
10
viendo
horas,
un solo
ajá. Y
producto.
Mae, esas 10 horas, pudiste haber usado 10 horas para una serie.
Una serie, correcto.
Una sola serie y de hecho tendrías más porque básicamente es la misma historia en dos veces. Es más, digamos que van a ser como, bueno, no, sí, 10 horas, ¿verdad? 4 y 6, ¿no?
Sí, pero
Por
el
ponerlo así.
totalidad de la película son 5 o 6 horas.
Exactamente,
Eso porque usted la
entonces.
tendría que ver 2 veces.
Exactamente, o sea, son 5 o 6 horas de la película. Pudiste haber usado 10 horas, lo cual es técnicamente normal. Yo
Sí,
acabo de ver.
o hacer series de 6 episodios, digamos.
Ajá, por
La
ejemplo.
última de True Detective, Night
Ajá,
Country, seis
sí.
episodios.
Exacto,
Genial.
también Fargo creo que son como 8 o 9.
Ajá, correcto.
Yo acabo de ver Mr. y Mrs. Smith y son como 8 episodios de 1 hora cada uno. O sea, son
Correcto.
8 horas. Entonces, técnicamente pudiste tener más tiempo para hacer mucho más, incluso expandir el universo, que
Expandir el
es.
universo, correcto.
Ajá, que es otra queja que yo tengo. Es tan parecido a Star Wars. O sea, que casi si tú me dijeras, esto es algo que pasa en Star Wars, nada más en otro planeta, yo lo creería. O sea.
Bueno, la primera vez que yo escuché de Rebel Moon en un reportaje que me leí hace como 3 años, ese fue el asunto. Zack Snyder quiere hacer su propio Star Wars con sangre, violencia y sexo. O sea, él quiere
Ajá.
hacer el rated R version de Star Wars.
Sí, y
Y la gente así
definitivamente es.
como, uy, vamos, muy bien,
Sí,
yo
o sea,
feliz.
definitivamente se siente así, pero como
Pero
que.
no nos lo dieron, nos dieron la versión PG-13, weón.
Exactamente. Sí, ándale, a lo mejor y ahí está, es eso. Creo que eso era lo que no me captaba, porque era como, esto es Star Wars. O sea, es más, hasta siento que estoy viendo The Mandalorian, que es
Ah,
como
correcto.
un poco más violento, pero es Star Wars. Entonces, como que, era eso. Pero sí, a lo mejor si hubiera sido más violento, más todo esto, más Zack Snyder, que es lo que me encanta, Snyder, que no tiene, así como James Gunn, ¿no? O sea, les vale madre y te ponen violencia así en 4K. Entonces, a lo mejor si hubiera sido más allá, a lo mejor no hubiera sido tanto mi queja. O sea, a lo mejor hubiera dicho, esto parece, o sea, súper Star Wars, pero está tan brutal que me encanta. Entonces, a lo mejor fue eso, que es como que me das la misma calificación de Star Wars, pero no me estás dando Star Wars. Es como, creo que fue por ahí. Entonces, digo,
Correctísimo.
esperemos a que salga lo
Esperemos.
demás
Si
y ya
la
veremos.
versión real sale muy bien, pues podemos hacer un episodio entero de eso. ¿Y por qué no
Definitivamente.
pasamos a Creator?
Creator, muy buena película para empezar. Yo tengo que mencionar esto porque cada vez que alguien menciona esta película, tengo que mencionarlo. Esta película fue grabada con una cámara que cuesta alrededor de como, creo que son como 3 mil dólares. Una cosa así, o sea, para ponerlo en contexto, las cámaras de cine cuestan, eso sí, solo, o sea, en pesos, 1,5 millones de pesos. Estamos hablando que como, ¿qué son? Como 150 mil dólares, no, más o menos.
Sí, eso es una vulgaridad. Eso es como comprarse tres carros.
Exactamente. Entonces.
Digamos, la cámara de Oppenheimer que utiliza IMAX,
Sí.
esa vara cuesta casi $1,000,000.
$1,000,000. $1,000,000. Entonces, o sea, hay cámaras de cine que cuestan 1,5 millones de pesos. Esta película de Creator fue grabada con una cámara Sony que cuesta 3 mil dólares aproximadamente, 4 mil dólares, una cosa así. O sea, es una fracción de lo que cuesta una cámara de cine. Y la calidad que trae. A mí, o sea, a mí la cinematografía, los colores, las tomas, yo quedé encantado con esa película.
Y no solo eso, bueno, quiero, no cuesta $1,000,000, cuesta $500,000, la
Ok.
mitad, pero aún así es una vulgaridad. Tras
Sí.
de eso, The Creator se hizo con alrededor de 75 millones de dólares, que es una cochinada para este tipo de películas.
Exacto.
Pero es que tenemos algo increíble aquí que es el director, ¿verdad? Se
Joaquín
llama
Phoenix.
Gareth Edwards. Ese man es algo increíble, man. O sea, su primera película que se hizo súper popular, que es un indie, que es mucho más barata, donde muchos de los efectos, o sea, los hacía él mismo en computadora, se llama Monsters. No sé si usted la vio.
No la he visto, la tengo en mi watchlist, pero no la he
Súper
visto.
buena, súper buena, súper indie. Es una
Nice.
historia de, digamos, es una pareja que se va a México porque consiguen como permisos para ir a poder grabar a los monstruos porque es una invasión extraterrestre donde los monstruos son gigantescos. Man, es un
Nice.
peliculón. Después de hacer esa película indie, le dan el permiso de hacer Godzilla, la que sale en el 2012, que es
Okay.
mi Godzilla favorito, man.
Okay.
Yo amo tanto
Esa
esa
sí
película.
la quiero ver por ti, de hecho, o sea, porque tú me has dicho mucho y yo, tú sabes que Godzilla y todo eso, yo no he visto nada y esa
Usted
la quiero
no
ver.
tiene idea lo que yo amo. Y yo creí, porque digamos, sale Godzilla y la amo, y sale Skull Island, la de King Kong, y la amo, y todo está dentro del mismo universo. Y yo dije, esta serie va a ser increíble, pero después me sacan King of Monsters, que ya no es Edward, es otro chavalo y es un asco. Creo que King of Monsters es uno de los directores que ha hecho Fast and the Furious o algo así. Entonces ahí se me vino todo al suelo, man. Y
Ya.
después sale Godzilla vs. Kong, que para mí fue lo más decepcionante del mundo. Porque es acción, 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 pero la historia es tan mala, tiene tantos huecos lógicos que yo no pude disfrutarla, man. No pude, se lo juro, lo intenté y no pude. Y ahora está por salir la nueva, que es Godzilla X Kong, que
Ah,
ahora
sí.
ya van a pelear contra otro. Bueno, no sé qué pensar de esa, pero la número uno es magnífica y la hizo él.
Okay.
Ahora, a él le dan la película de Rogue One de Star Wars, que es la mejor película de Star Wars, en mi opinión.
Ajá,
Es la que a mí más me gusta.
Sí,
y ahora dale.
No, iba a decir que definitivamente de las últimas que salieron, esa es mi favorita también.
Sí, es genial. Ahora, él llega a ese proyecto a medio camino, ya el proyecto estaba empezado, pero él viene y la hace en lo que es. Y entonces, ya con toda esta experiencia, él dice, ok, voy a hacerme una película. Solo yo la escribo, la dirijo, la hacemos con todo esto que ya he aprendido, toda esta experiencia, y sale The Creator. Y bueno, a mí me encantó. Me encantó lo visual, pero vieras que siento que la historia quedó corta, man. A mí me faltó algo, y yo siento que es que el problema de Edwards es que él no es tan buen escritor como es director. Entonces él quiso agarrar las dos cosas y escribir la película y dirigirla, y él debió haber traído personas a ayudarle a escribir la película.
Cierto.
Porque la historia como que da para más. O sea, yo siento que utiliza ciertos trucos para crear, que, como por ejemplo, o sea, poner que la creación es un niño, es de un solo, como Mandalorian, donde Baby Yoda es lo que atrae a todos los... Si usted nunca ha visto nada de Star Wars, pero ve Mandalorian, usted se conecta por Baby Yoda. Entonces ya es un truco de manipulación de sentimientos donde, bueno, ahora el personaje, como es un niño y tiene que salvarlo y todo eso y protegerlo, entonces aquí es donde vamos a hacer la conexión sentimental. Pero yo ocupo más que me conecte, man. Hay muchos huecos en la historia donde, digamos, él es un agente que está trabajando en secreto. Hay una guerra entre robots y humanos porque los AIs salen a la luz, y por un error humano, un AI tira una bomba atómica en Los Ángeles. Entonces, como que los ¿cómo se dicen? Martirizan los...
Sí, ajá. Uh-huh.
Sí, pues
sí, los pone como lo peor, ¿no? O sea...
Sí, entonces ahora hay cierta cosa esto de que tenemos que tener cuidado con los AIs, pero ellos crean su propia sociedad. Ahora es una sociedad muy, muy humana. Y la película de un solo nos dice, bueno, primero que todo, Steve, ¿usted es de los que maltrata a Alexa o usted la trata con respeto?
Yo la trato con respeto. O sea, no tengo Alexa, pero a Siri.
A Siri, sí.
Sí, o sea, yo a Siri sí le digo gracias incluso.
Man, pero... yo también. Porque a mí me da pánico que se... O sea, si se hacen sentient, si empiezan a matar todo el mundo, yo quiero que Alexa o Siri diga, este mae me trató bien y lo voy a dejar vivo.
Mae, hay toda una idea que una vez me dijo un amigo entre cervezas y todo. Me dijo, a mí me da curiosidad si en algún punto la inteligencia artificial llega a ser tan avanzada y tan inteligente que diga, nosotros somos personas. Entonces, se nos tiene que reconocer como personas.
Claro,
como,
los derechos.
Ajá, como los derechos y todo esto. Y ahí es donde empieza toda una revolución. Y ahí la cosa es que ellos tendrían acceso a información.
A todo.
Y a todo. Entonces es como dice, eso es lo que creo que me da un poco de miedo. Tengo amigos que trabajan en la informática y dice, es muy probable que pase todo eso, pero...
Pero también todavía no, porque yo he estado escuchando y leyendo al respecto y estamos a pasos de bebé. O sea, la inteligencia artificial que tenemos en este momento está lejísimos de poder estar al nivel de poder agarrar conciencia. Pero digamos, la inteligencia artificial y que estos robots o inteligencia se hagan sentients ha sido algo que ha estado en la historia por años, ¿verdad? Tenemos todo Terminator. O sea, Terminator es una historia creada alrededor de eso. Y hay tantas que yo siento que Edwards cometió un error aquí y fue decir, bueno, la mayoría de historias, la inteligencia artificial es mala. Entonces yo quiero hacerla como la buena. En esta historia los humanos son los malos. Pero yo no sé si yo me lo creo. No porque yo crea que toda la inteligencia artificial es mala. Lo que yo siento es que el tiempo en el que él viene a contar esta historia es un mal tiempo, porque en ese momento tenemos a ChatGPT, tenemos a todos estos programas que están amenazando los trabajos de un montón de artistas.
Claro.
Que hacen fotos, que hacen pinturas, que están en la capacidad de cambiar voces para que usted suene exactamente como otra persona, o las fotos súper extra realísticas que se hacen en segundos. La inteligencia artificial hace todo eso. Y hay un debate muy grande en el lado, digamos, de una de las cosas que sucedió en el... ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre en español. Esto que la gente no trabaja, las huelgas.
Sí, el strike, ajá, la
sí,
huelga.
El strike de los escritores,
De los escritores,
que
claro.
acaba de suceder, mucho de esto venía con respecto a los derechos de los artistas con respecto a AI. Yo puedo tener una historia, el AI me la roba, la reescribe y ahora hay un producto. De hecho, una de las quejas que yo escuché en podcasts que hablaban, digamos, de Rebel Moon, es que esta película suena, con los cortes, suena como que un AI la escribió, porque no es concisa, no, o sea, no nos da una línea correcta, es como cortes, 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 cortes extraños, como que no está completa, como que le hace falta, como que hay tantos huecos que se supone que nos tienen que asumir que son como, por ejemplo, ahorita ChatGPT funciona donde ayuda, pero usted fácilmente ve que es Chat. Yo tengo un amigo que a él le encanta, adentro de las conversaciones, da opiniones y todo el mundo como, mae, deje de usar ChatGPT, cabrón, porque es obvio que no es él, es obvio que no son sus palabras. Entonces, no sé, me pareció muy interesante que él traiga esta película en este momento donde sí hay un cierto miedo y riesgo a especialmente este género, a los que son escritores, directores, que hacen películas. Entonces, no sé, men. O sea, la película me encantó visualmente y es una película que voy a repetir porque me gusta. O sea, es de las películas que yo voy a seguir viendo porque me gusta, pero yo siento que a la historia le faltó algo, men. Hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, la creación. O sea, ¿por qué tenían que crear un niño? O sea, yo entiendo el poder que tiene el niño para poder destruir, digamos, esta nave que anda escaneando el mundo entero para encontrar cosas. O sea, pero ¿por qué no es una máquina? O sea, ¿tenía que ser un niño? No. Lo hicieron niño para la manipulación sentimental que ocupaba el autor de que yo me encajara con ese personaje, ¿verdad?
Claro, claro.
¿Cómo es que este... ¿Cómo se llama el actor? Washington.
Washington, ajá.
¿Cómo es que él está casado? O sea, él está trabajando en un secreto, ¿verdad? Él es un...
Sí, agente, pues es como un agente,
sí,
¿no?
Sí, es como un agente, exacto. Él está infiltrado ahí, pero adentro de infiltrarse se enamora y embaraza a esta chavala y a la persona que él, su trabajo es encontrarla a ella. Ella es la creadora, o sea, the creator ella,
es
¿entiende?
Ella.
Y no solo se enamoran, viven juntos, la embaraza, sino que ella en todo ese tiempo está construyendo este niño. Entonces es así como, brother, usted es el peor esposo del mundo. Usted no, o sea, notó ¿cómo? Que su esposa estaba trabajando en este increíble proyecto.
¿Cómo jodido no te diste cuenta que, o sea, ella era el que estabas buscando?
Porque a ella la matan y ella muere. O sea, en el momento que ella muere. Y a ella la tienen conectada, pero ella nunca sobrevive. O sea, que ese bebé ya había sido hecho antes de que ella muriera en la primera escena. Entonces son cosas así de la historia que yo digo, ay, maestro, qué fallo. No hubo nadie que le mencionó esto al director. Que no conecta. Sí. Pero aparte de eso, me encantó la película.
Es muy buena, sí. O sea, creo que si lo ves sin adentrarte tanto, simplemente como disfrutando, porque sí me acuerdo que cuando lo estaba viendo era como, eso es raro, pero la estoy disfrutando, entonces está bien. La escena en la... cuando llegan a la... al departamento de los amigos, que está la novia del amigo con Alfie, esa escena está bien brutal, está bien buena. Cuando, o sea, cuando ve y lo dice, fuck, o no, como que dice, oh,
y es que hay yo vi tantas oportunidades, digamos, tantas oportunidades perdidas. Me hubiera encantado, por ejemplo, ver en esa parte donde le matan a la novia robot, digamos, los robots realmente le tienen miedo a la muerte. O su reacción de ella era una reacción preprogramada para manipular al humano. O sea, es que con estas películas yo no puedo evitar ir, por ejemplo, pensar en Ex Machina. Fucking película, man. Es tan increíble. Y agarran, o sea, el personaje de la chavala, el AI en Ex Machina, es tan increíble. Y el lado filosófico, cómo trabajan cómo trabajan todo lo humano de ella realmente, que le ponen a usted la duda de, ¿es realmente un robot? O sea, ¿está realmente fully sentient? Para mí esas cosas son necesarias. Y yo siento que esa es una de las cosas que yo más amo de Spaceman, que es una película de ciencia ficción donde no se enfocan en la ciencia ficción, se enfocan en la filosofía o en lo personal de los sentimientos del personaje. Me encantó. Y yo siento que The Creator pudo haber entrado mucho en esas cosas y no lo hace, lo deja muy por encima. Entonces me deja como con ganas de más.
¿Y cuál es la diferencia entre Creator y Ex Machina? Que Ex Machina tiene un excelente escritor. Entonces, definitivamente está a tu punto. O sea, El escritor es un genio.
Sí, y Alex Garland escribía libros antes de hacerse director de película. Entonces, sí hay una
Exactamente.
gran diferencia en y tal vez Spaceman, el asunto con Spaceman es lo mismo. Spaceman viene de un libro y es un libro
Sí.
moderno y es un libro también donde es una ciencia ficción, donde no se enfoca en la ciencia ficción, se enfoca en la psicología humana. Entonces, como es un escritor profesional, da la opción para abarcar todas las esquinas necesarias. Y yo siento que Creator, eso es lo que le falta. Creator lo que no tiene es un buen guión, una buena historia, un buen screenplay. Aunque todo lo demás
Definitivamente.
está perfecto.
Totalmente.
Entonces, sí, mae, no sé, algo más de Creator.
Creo que tengo que volver a verla porque como que ya no me acuerdo de todo, solo recuerdo eso, la disfruté. Había cosas extrañas, raras, pero fue una buena idea. O sea, sí, una buena idea. A lo mejor lo que dices tú tiene completo sentido. A lo mejor no en el mejor momento, pero la conclusión es hay que darle gracias a Alexa siempre.
Sí, y también, digamos, Gareth Edwards ya es uno de mis directores favoritos en este momento. Ha hecho poco, pero todo lo que ha hecho me ha gustado. Entonces,
Prometo.
lo que venga, me va a encantar.
Sí, definitivamente.
Te queremos invitar a escuchar Conciencia Podcast, un podcast de conversaciones complejas, semi-educadas e irreverentes entre David López.
O sea, ven a Jesús y Él cambia tu vida. Ven a Jesús y Él te va a salvar, porque Él es el Cristo, el ungido, el Mesías, el elegido. Y pasa el tiempo y te vas dando cuenta que Jesús no va a hacer nada. El que lo tiene que hacer eres tú.
Rick Santiago.
Todo tiene hoy en día ya una explicación. Entonces, por eso me cuesta trabajo salir del plano materialista. Sin en cambio, también me encuentro con el choque de las verdades universales y las abstracciones que me termina haciendo concluir que sí hay algo más.
Nader Manastra.
Y hay quien entonces solamente se enfocan en el más allá y se olvidan que hay una vida que hay que vivir ahora.
Y Andrés Marín.
Eso que les estoy diciendo, todos los pastores lo saben, o por lo menos todos los que fueron a instituto lo saben.
Muchos.
Y bueno, muchos. Y yo, ¿y por qué puta no lo enseña? ¿O es que no les sirve? Y yo, ¿por qué? Porque creen que la gente son un poco de estúpidos y no se les pueden decir estas cosas.
Encuentra Conciencia Podcast en tu app favorito de podcast o en concienciamedia.com.